Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga. En el programa de hoy escucharemos la palabra de los especialistas en Tiempo Internacional.
Estamos en diálogo con el profesor Ángel Tello, él es docente de la Universidad Nacional de La Plata y de la maestría en Relaciones Internacionales, así como director de la maestría en Inteligencia Estratégica Nacional Siglo XXI de la Universidad Nacional de La Plata. Muchas gracias, Ángel, por compartir con nosotros estos minutos.
No, gracias a ustedes, para mí es un gusto estar, yo que digamos, tengo un afecto especial por la maestría en Relaciones Internacionales, que prácticamente la empezamos allá por el año 1987, así que, tengo una dedicación especial a esta maestría, por eso les agradezco a ustedes.
Está más que claro que estamos conversando con un amigo de la casa. Ángel, en estos últimos meses, diríamos que hace prácticamente un año, el tema central en los diarios, en la columna internacional, tiene que ver con la crisis financiera internacional. ¿Cuáles entendés que pueden ser los efectos políticos directos de esta crisis?
Bueno, yo creo que esta crisis va a plantear necesariamente efectos políticos muy serios. Bueno, un primer resultante de los efectos políticos es la presidencia de Barack Obama en Estados Unidos. Si no hubiera ocurrido esta crisis, probablemente el Partido Republicano hubiera tenido muchas más chances de ganar las elecciones en noviembre del 2008. Sin embargo, ganó Obama y yo creo que tiene que ver un cierto hastío de la sociedad norteamericana en relación a la presidencia de Bush, que fue realmente desastrosa, al menos para la opinión pública de Estados Unidos. Y además sumó esta crisis, ¿no? Entonces, bueno, esto dio como consecuencia el triunfo demócrata. Ya es una primera consecuencia política. Otra segunda consecuencia política es que han caído gobiernos. El caso de Islandia, por ejemplo, que parecía como un modelo de éxito financiero y económico, cayó el gobierno, con manifestaciones parecidas quizás a las del 2001 en nuestro país, ¿no? Cuando fue la crisis del corralito. O sea, yo creo que esto va a tener consecuencias políticas. Me parece que ha caído un mundo de certezas que hacían del mercado la piedra filosofal prácticamente del éxito personal y social. Y me parece que acá se están discutiendo otras cosas. Creo que estamos en un periodo que no sé cuánto va a durar, de incertidumbre bastante prolongado. Esto es lo que dice Krugman, por ejemplo, el premio Nobel de Economía 2008. Esto es lo que dice Uriel Rubini, que fue uno de los que anticipó esta crisis, que es un profesor norteamericano. Esto va a producir un reacomodamiento político a nivel mundial. Soros, por ejemplo, plantea que George Soros, el gran financista, que el centro del mundo se traslada a Asia, con el ascenso de China, probablemente India, y hay un traslado del centro económico que se va a ir produciendo en los próximos años muy importante hacia esta zona. Recordemos que, de acuerdo a Wallerstein, las dos grandes guerras mundiales del siglo XX estallaron cuando se intentó cambiar el centro de poder en el planeta. Creo que este reacomodamiento económico va a producir también reacomodamientos políticos, y me parece que acá lo que está en juego es una nueva búsqueda de valores que no tienen ya que ver con el mercado, con esto que los norteamericanos llaman con bastante asiduidad la codicia, ¿no? Esto es la necesidad de ganar dinero por ganar dinero. Y que esto va a traer como consecuencias la búsqueda de nuevos esquemas de organización política, de nuevos esquemas de valores a nivel global. Cuando digo valores, me refiero a nacionalismos, me refiero a nuevas formas de organización comunitaria, me refiero a fundamentalismos, ¿no? O sea, son nuevas alternativas a este sistema, que evidentemente fue un sistema basado exclusivamente en la acumulación de bienes materiales. Eso hoy se derrumbó.
Hoffman ha dicho que la crisis financiera se le presenta al capitalismo como la caída del muro de Berlín fue al comunismo a finales del siglo pasado. ¿Se puede decir que se ha iniciado una suerte de declinación del poderío americano de forma definitiva o esto puede llegar a ser reversible?
Yo creo que no hay, digamos, el poderío norteamericano va a caer. Aún así, la economía norteamericana es el 25% del Producto Bruto del mundo, o sea que estos no, dudo que vayan a caer estrepitosamente. Me parece que, por otro lado, ellos están en una situación interna muy compleja, ¿no? Donde se han caído valores internos de la sociedad norteamericana muy fuertes. O sea, para datos de lo que está saliendo estos días en la información, gran parte del dinero que se le dio a las financieras hacia fin del año pasado se ha repartido entre los gerentes de estas empresas. Por lo cual el presidente Obama está muy, muy enojado con esto, sobre todo el grupo AIG, que es la aseguradora más grande del mundo. O sea, por eso yo creo que... yo no creo que sea exactamente la caída equivalente a la caída del muro de Berlín, porque la caída del muro de Berlín significó el fin de un sistema. No creo que se caiga el capitalismo, entre otras cosas porque no hay un sistema de reemplazo todavía. Pero sí creo que vamos a un sistema donde va a haber más participación del Estado en la economía, más intervención, digamos, va a haber, digamos, vuelve lo político, bajo diferentes características y de acuerdo a las tradiciones y a las historias de cada lugar del mundo, pero vuelve lo político y vuelve un control más comunitario, más social sobre la economía. Esto es casi seguro que va a ocurrir. Las viejas ideas del fundamentalismo del mercado, que sostenían que el mercado era lo que arreglaba todo, bueno, se ha demostrado que esto no es así, que el mercado dejado, o si se deja liberado a su suerte, produce lo que produjo, una caída económica monumental y por otro lado una acumulación de riquezas ya obscena a nivel global. Por eso no creo que sea el fin del capitalismo, pero me parece que va a haber un reacomodamiento muy fuerte y me parece que va a haber también un reparto del poder en el mundo que va a ser distinto. Si esto va a ser a través de una guerra o no, esto no se puede prever hoy. En otras épocas se ha hecho a través de conflictos armados, este reparto, esta nueva redistribución del poder. Pero hay que esperar que así no sea, porque además hoy hay bombas atómicas que podrían poner en peligro la propia existencia de la humanidad a nivel global. Pero bueno, me parece que esta es una situación muy, muy compleja, insisto, marcada por una enorme incertidumbre, enorme incertidumbre, enorme incertidumbre.
Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Yo simplemente te vi. Todo lo que digo está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato, no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie.
El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por el actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel grado y posgrado, la extensión con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional. Profesor Ángel Tello, docente de la maestría en Relaciones Internacionales en Tiempo Internacional.
¿Y efectos directos sobre la globalización, Ángel? ¿Te da la sensación de que puede haber una modificación en ese sentido?
No, yo creo que vamos a tener un mundo a dos velocidades, ¿no? Un mundo globalizado, el tema de las comunicaciones, transporte, comercio, yo diría más que nada las comunicaciones, internet, televisión, todas estas herramientas de la tecnología moderna que han puesto a disposición de mucha gente en el mundo. Esto va a seguir, no creo que se caiga, pero sí creo que va a cambiar la política, insisto con esto, ¿no? O sea, y en ese sentido la globalización, por eso digo dos velocidades: por un lado va a haber probablemente mucho más Estado, más nacionalismo, más proteccionismo, ¿no? O sea, nosotros vamos a un mundo mucho más proteccionista, cada uno, digamos, va a mirar para adentro y va a proteger sus industrias, sus producciones, y al mismo tiempo va a seguir el otro sistema, o sea, el sistema globalizado, lo que se refiere a comunicaciones y a transferencias, esto va a seguir. O sea, por eso creo que va a ser una globalización, se puede decir, reina, ¿sí? O sea, no va a ser la globalización de los 90, que tenía todo el empuje, todo el impulso, va a ser otro tipo de globalización. Lo que yo creo también es que el mundo ha tenido a lo largo de su historia varias globalizaciones, ¿no? Por ejemplo, Aldo Ferrer cita una que empezó con el descubrimiento de América, otra globalización que se ubica en la época del Imperio Británico, en el siglo XIX, después de la derrota de Napoleón en Waterloo, y bueno, esta globalización, que desde el momento que se inició, todo el mundo dijo, a pesar de que estaba la idea bastante generalizada, sobre todo de algunos comunicadores, que esta globalización venía para quedarse, bueno, parece que no se va a quedar mucho tiempo. O sea, insisto, vamos a tener globalización a dos velocidades.
Bueno, de hecho, haciendo uso de las menciones que hiciste recién de la cuestión de nacionalismo y proteccionismo, parece que este fenómeno va a poner a prueba el proceso de construcción europea, porque aparentemente muchos estados han dado respuestas individuales sin esperar a las instituciones comunitarias, ¿no? Dado que se decía que la Unión Europea era un gigante económico y un enano político, aparentemente el gigante económico está en crisis también, ¿no?
Totalmente, totalmente de acuerdo. El caso británico es el caso quizás más significativo, pero también los casos de Alemania, los casos de Francia. En Italia hay toda una corriente incluso que están pidiendo abandonar el euro y volver a la lira, a la moneda local. Incluso hay un reportaje que salió hace poco a Paul Krugman, el premio Nobel de Economía que yo citaba hace un momento, donde dice que uno de los problemas de Europa es justamente que los países están atados al euro. No, este es un problema, o sea, no les permite jugar con la moneda, devaluar competitivamente para ubicarse mejor en la competencia. O sea, yo creo que tenés razón vos, esto efectivamente pone en cuestión también a Europa como potencia económica.
Tiempo Internacional, el programa del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Desde hace 10 años en Radio Universidad, AM 1390.
Estamos en diálogo con el profesor Ángel Tello, docente de la maestría en Relaciones Internacionales de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata y director de la maestría en Inteligencia Estratégica Nacional Siglo XXI de la UNLP. Ángel, cambiando el ángulo de la entrevista, ¿qué sensación te da con relación al futuro de la situación en Medio Oriente la formación del nuevo gobierno en Israel, teniendo en consideración que es un gobierno que está dominado, si se quiere, por el signo ideológico de la derecha y la extrema derecha, teniendo en consideración que Netanyahu es el primer ministro y aparentemente el canciller va a ser Lieberman, de justamente la extrema derecha?
Bueno, yo creo que si yo tuviera que definir de alguna manera, de una manera un tanto ordinaria, ¿no?, y vulgar, diría que los israelíes están locos, ¿no?, porque nadie le puede negar legitimidad de origen a Netanyahu, ¿no?, y incluso todo el derecho que tiene de ponerle canciller de su agrado. Ahora, la sociedad israelí ha votado esto. Creo que esto es lo que va a llevar a un agravamiento del conflicto en Medio Oriente. Hay que ver qué van a hacer los Estados Unidos en relación a esto, ¿no? Qué va a hacer el presidente Obama en relación a esto, porque esto pone también en discusión todo el esquema geopolítico en la zona, ¿no? Tanto desde el punto de vista de los derechos aplastados de los palestinos, sobre todo lo que ha pasado, el horror que ha sido la guerra en la Franja de Gaza hace un par de meses atrás, como también la situación de los Estados Unidos en Irak, el futuro de Irak, Irán, digamos, todo esto entra en juego en Medio Oriente con, me parece a mí, un crecimiento que vamos a ver en los próximos años notable del fundamentalismo islámico. O sea, este viraje a una derecha dura por parte de los israelíes lleva como antítesis dentro de la contradicción a un crecimiento del fundamentalismo islámico, o sea, las fuerzas de reacción, porque ¿qué ocurre? Esta gente, por lo que uno ha podido escuchar hasta ahora, ¿no?, el nuevo gobierno israelí estaría más proclive a una solución militar del problema palestino que una solución política. Entonces la respuesta va a venir en ese ámbito, una respuesta militar más que política. O sea, los sectores moderados de la sociedad israelí que han perdido las elecciones, lamentablemente, que buscaban más una salida política, en este momento se encuentra prácticamente sin poder interno. Y esto va a generar reacciones tan fuertes como las propias de que está llevando adelante el gobierno israelí. El gobierno israelí, incluso Netanyahu, para gobernar va a tener que hacer alianza con los partidos ortodoxos judíos, que tienen un peso creciente también en la Knesset, en el Parlamento israelí. Que si uno se pone a ver y a analizar en detalle, quizás lo que va a llegar a la conclusión de que tanto el fundamentalismo judío como el fundamentalismo islámico tienen muchos puntos en común, ¿no?
Bueno, curiosamente el nuevo canciller israelí está también de acuerdo con la autodeterminación de los palestinos y la creación de un Estado palestino, pero que los árabes no estén en Israel, que estén solamente en Palestina, cosa de mantener al Estado israelí como un Estado judío.
Bueno, el gran problema que tiene Israel, la gran contradicción, es que es un Estado que se crea ya en 1947 por razones esencialmente de índole religiosa. O sea, ¿por qué el Estado de Israel no se crea en otro punto geográfico del mundo, ¿no? Se crea allí donde supuestamente el pueblo judío en su historia ha nacido, en la religión judía y el pueblo judío, desde hace muchos siglos, miles de años, digamos. Y es un Estado laico, o sea, esta es una contradicción, o sea, no es un Estado religioso el Estado de Israel, es una constitución laica. Entonces, bueno, ellos tienen que resolver de alguna manera, los grupos incluso ultrarreligiosos rechazan la existencia del Estado de Israel, o sea, ellos creen que no, hablan de la tierra de Israel, que es otra cosa que es distinta al Estado, ¿no? Ahora, este es el debate entonces que se está dando en esta zona, y me parece que este nuevo gobierno lo que hace es agudizar las contradicciones en esta zona, ¿no? Con actores como el terrorismo que está floreciente en los últimos años, es un actor importante en esta región, con un, digamos, un fortalecimiento de Irán como potencia regional y al mismo tiempo con influencia creciente sobre el sector chiita en Irak. O sea que me parece que el problema más serio se lo va a plantear a Estados Unidos, que es qué va a hacer frente a esto cuando Israel ha sido prácticamente un portaaviones fijo de los Estados Unidos en la zona.
me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.